Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu que, en funció de com tu miris, sobretot si visites molt xarxes socials, Instagram, ja sabeu que aquí és un món de grans mentides. Ja ho dic així directament, És un món on plasmem una felicitat que possiblement en aquell moment aquella fotografia t'expressa allò, ostres, quina vida més ideal té aquesta persona, quina felicitat transmetre mitjançant les xarxes socials. Doncs això es desemboca en un fenomen que pot ser la dictadura de la felicitat, allò que tens una depressió però l'ocultes, una tristesa. Igual que una depressió, igual és una paraula massa forta, no, per dir-ho, no voldria banalitzar amb això. Però sí, una tristesa que ocultes amb somriures, com amb positivisme, amb una cosa que no és igual la que et toca, no? No sé si les xarxes poden estar darrere de tot això, però parlem d'aquesta manera d'ocultar tristors amb la Vanessa Rodríguez, que és professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Vanessa, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por atendernos, Vanessa. Oye, esto de cuando se oculta la tristeza, ¿por qué la gente lo puede hacer esto? O sea, estoy triste, pero voy a disimularlo y de cara a la galería de tristeza nada.
Bueno, es un poco lo que estabas diciendo un poco en la introducción, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que se da un imperativo de la felicidad. Se supone que tenemos que ser felices, ¿no? Y esto mismo en una sociedad capitalista que nos lleva mucho al individualismo, a que todo lo tenemos que resolver de una forma individual y casi que somos responsables de nuestra propia salud. Como que todos partimos de una misma base y que da igual nuestras circunstancias sociales, personales, familiares, que si no tenemos algún tipo de problemática de salud mental, pues es casi porque nos optamos por esa opción o somos nosotros los responsables. Mm. Entonces, si esto lo integramos, pues vivimos esta situación como una falla en nosotros mismos. Mm. Y por eso se da un ocultamiento, ¿no?
Hablamos de esa dictadura de la felicidad, pero es que si le preguntas a cualquier persona, todo el mundo queremos ser felices, ¿no? Igual se nos olvida que la tristeza también juega su papel.
Efectivamente. De hecho, es que el ser feliz se ha instaurado en nuestras vidas como que es el objetivo a cumplir, ¿no? Ser feliz. ¿Y qué es eso de ser feliz, no? Digamos que...
Claro, ese sería el concepto. ¿Qué es ser feliz? Porque evidentemente nadie tiene su objetivo, nadie es estar triste y deprimido, sino ser feliz y estar satisfecho. Pero claro, ¿cuál es el concepto? O sea, ¿qué es para cada persona ser feliz?
Claro, y que, bueno, caemos un poco en una trampa, ¿no? Porque se nos lleva a que tenemos que estar luchando continuamente para ser feliz, pero siempre podemos estar mejorando. Esto habla un poco Marx Fischer en el libro de Realismo Capitalista sobre cómo hemos caído un poco en esa trampa, ¿no? Y Edgar Gavan y Eva Yus también hacen referencia a esto. Como que nunca vamos a conseguir ese objetivo, porque siempre podemos hacer más. Y esto ahora que han salido estos nuevos coaches y que si tú quieres puedes conseguirlo todo, ¿no?
Sí. Libros de autoayuda estos fantásticos que hay por ahí.
Sí, un poco la metodología Mr. Wonderful, ¿no?
Sí.
Que tienes que ponerle buena cara a todo y si no consigues algo es porque tú no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, y siempre nos ponen como un umbral más alto. Siempre vamos a poder ser más felices, pero volvemos a lo de antes. ¿Qué es eso de ser felices? Digamos que vivimos una vida más o menos normal, entre comillas, con nuestras cosas, con nuestras tristezas, con nuestras alegrías, pero casi parece que tenemos que vivir en una felicidad, en una alegría continua, y eso no es posible, y menos en el mundo, en la sociedad en la que vivimos.
De hecho, para saber que estás feliz, debes saber cuándo estás triste. Y si no estás triste, no puedes diferenciar cuándo estás feliz. Es un pez que se muerde la cola todo el rato.
Efectivamente, porque además el concepto de felicidad lo tenemos en contraposición al de tristeza, tal como tú dices. Entonces, para que exista la felicidad, tiene que existir la tristeza. Uh-huh. Y las dos emociones son positivas, porque ahora se nos vende un poco el tema de que hay emociones positivas y emociones negativas. No, todas las emociones, como bien decías, tienen a su función y son necesarias.
Seguramente, Vanessa, es un concepto de gestión, ¿no?, también. De gestionar las tristezas cuando las tienes y de gestionar emociones, me interesa en alegría, gestionar las emociones en sí mismos. ¿Tenemos un déficit en la sociedad, no sé, de este tipo de gestiones?
Mira, el tema de gestionar las emociones, a mí me gusta mucho Mario Vescovi, que habla de esto, ¿no? De cómo una terminología muy de empresa se ha metido dentro del tema de las emociones, ¿no? Porque una gestión de emoción, realmente la gestión viene desde de un campo más empresarial, ¿no?
Sí.
Que parece que tenemos que trabajar con las emociones. De hecho, en los colegios hay muchísimos programas emocionales. En un colegio hoy en día, si no hay un programa de trabajo y de gestión de las emociones, parece que estás bueno, desfasado. Y no se trata tanto de un trabajo de gestión de emociones, sino de vivir, de sentir, de experimentar y de integrar esas emociones, ¿no? Y que son todas válidas. Y no es tanto a lo mejor dar un programa teórico de lo que es cada emoción, sino que cuando se dan diferentes situaciones en el aula o me hallo ante diferentes conflictos, integrar cómo me siento y cómo qué reacciones tengo a partir de ahí.
Tenemos esta base, pero llegan las redes sociales. ¿Qué papel juegan las redes sociales? Ese mundo tan de plástico, ese mundo que muchas veces es, o es un pozo de odio o es un pozo de vida perfecta, de espejo de vida perfecta. ¿Qué papel está jugando las redes sociales en todo esto?
Bueno, las redes sociales sabemos que hay como una tendencia a mostrar nuestra parte exitosa, ¿no? Es difícil que alguien diga, me han despedido del trabajo porque no he cumplido con no sé qué, ¿no?
Sí.
Siempre lo que ponemos de relieve los titulares son lo bien que estamos en la playa, la comida que tenemos más maravillosa, estamos con los amigos no sé dónde, siempre algo que parece que estamos en continua felicidad, caemos otra vez en la trampa. Entonces,
bueno, claro, hay una excepción. En redes sociales yo creo que la única excepción sería Twitter. En Twitter es un pozo de odio, es un pozo de que hay de todo ahí. Ahí sí que hay gente que lo explica eso. Más bien, esto que estás explicando me refería más a TikTok, me refería más a Instagram, que aquí sí que todo es súper guay, súper feliz. Twitter sí que
claro.
Es un poco más bilis todo.
Y si yo me estoy sintiendo mal o estoy sufriendo una depresión o un mal momento, no tiene por qué ser una depresión, y entro en las redes sociales y comparo mi vida con la supuesta vida de los demás,
sí.
Eso puede aumentar mi malestar.
Y la frustración, ¿sí? En todo caso, ¿no? Sí.
Efectivamente.
Jo, pero es que claro, si te vas a yo qué sé, pues un ejemplo, a Menorca o a Formentera, con esas aguas cristalinas y fantásticas, o a las Maldivas, no vas a colgar una foto para posturear, para fastidiar a los demás, para decir, mirad qué bien estoy. También es un punto satisfactorio cuando lo haces, ¿no?
Sí, de hecho, cuando colgamos algo, ¿para qué lo colgamos o para quién lo colgamos?
Ah,
¿realmente
bien.
Lo colgamos para nosotros o lo colgamos para que el resto vea lo bien que se supone que estamos, ¿no? Es un poco un escaparate de nuestra vida, que se ha llegado, eso sí, se cuelgan cosas muy mundanas, que desde lo que comes
sí.
a con quién estás, que es como, a ver, no... Sin faltar a nadie, pero lo general es de los mortales, y me incluyo, no tenemos una vida tan alucinante para que la gente quiera saber lo que comemos, dónde estamos y con quién estamos.
No, evidentemente no se trata de criticar a nadie por hacerlo, pero sí que es interesantísimo, creo, que analizar estas situaciones, porque es verdad, ahora igual no tanto, se siguen viendo, pero antes, Vanessa, había como una especie de psicosis, no sé si por MasterChef o a este tipo de programas, a colgar todo lo que se comía, siempre platos super guay, preparados de forma espectacular, ¿eh?
Sí, ha llegado. El tema de la comida ha superado todas las expectativas.
Sí, sí, es una cosa que...
Posible.
Pero si te paras a pensar, llega, roza lo absurdo, ¿no? O sea, no sé. Por eso decimos, claro, una persona que oculta esta tristeza, los que están a su alrededor, ¿lo pueden detectar o no?
Claro, es mucho más difícil detectar una depresión en la que la persona se pone en una posición activa para ocultarla que una persona que no. Entonces, desde ahí va a ser más difícil, pero hay ciertos tipos de sintomatología que a lo mejor no es tan fácil ocultar, como las alteraciones del sueño, del apetito,
ajá,
el desinterés por actividades que antes te satisfacían y que ahora... pues dejas de hacerlas. Ese tipo de cosas sí que nos puede dar pistas sobre que algo está sucediendo ahí.
Bueno, imaginemos que no se le detecta y que tienes con esa percepción de ocultar esa tristeza, ¿no? Detrás de, con esa dictadura de la felicidad. ¿En qué puede desembocar? ¿Esto puede desembocar en una depresión? ¿O en algo peor? ¿O no? ¿O se queda ahí tal cual?
A ver, claro, si tenemos una depresión o un malestar emocional intenso y lo vivimos nosotros solos, desde, como decíamos antes, una perspectiva individualista,
sí,
es mucho más difícil,
claro,
pesa mucho más, porque ahí tenemos dos problemas. Primero, el problema que estamos pasando, y después la presión por ocultarlo y el tabú que genera eso en nosotros mismos.
Uh-huh.
Entonces, claro, va a ser, de entrada, no compartirlo, no tener una visión comunitaria, siempre va a ser un factor de más riesgo.
Bueno, no olvidemos una cosa, que esto siempre va por barrios, ¿eh? Tanto Vanessa como yo, las preguntas son muy generalizadas en este caso, pero ya sabéis que este tipo de cuestiones son siempre muy, muy personales. O sea, hay gente que con poco cae en una depresión y hay gente que no.
Uh-huh.
Esto depende de muchos factores, ¿eh? Y la última pregunta que quiero hacerte es muy banal, pero que para mí es muy importante. Y aprovechando que te tengo aquí y que sabes del tema, Vanessa, ¿qué sentido tiene colgar una foto en las redes sociales donde se ve la playa y tus pies? O sea, la foto pie famosa, porque todo el mundo lo hace. Y yo aún no lo he hecho. He de confesar que no lo he hecho y que he estado tentado, pero siempre me da mucha rabia este tipo de cuestiones. Y digo, pero ¿cuál es la sensación de transmisión de vacaciones? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? ¿Por qué es una foto pie con la playa detrás? O sea...
Bueno, supongo que los pies certifican que estamos nosotros de alguna forma, ¿no?
Sí.
Aunque la mayoría de las personas no conozcan nuestros pies, bueno, de alguna forma se certifica que estamos ahí, de alguna y también supongo que no poner el cuerpo entero, eso ya es más, ahí entrarían otros tipos de factores como pueden ser los propios complejos y demás.
Sí.
Digamos que los pies, pues... podemos salvar un poco, ¿no? Desde ahí. Pero estamos certificando a través de ese pie que nosotros somos los que estamos ahí en esa playa.
Bueno, entiendo perfectamente lo absurdo de la pregunta que acabo de hacer, ¿eh? Pero que no va más allá. Lo entiendo perfectamente, pero en serio, de verdad, ¿nunca habéis reflexionado sobre la fotopie de la playa? Porque... la amas a la vez que la odias. O sea, es una serie de sentimientos encontrados curiosísimos. No sé si había alguna explicación psicológica detrás de esto, aparte del postureo clásico, del que es, en el fondo, del que estamos hablando, de esa vida descansada, perfecta. Mira, estoy en la playa, fastídiate.
Es mostrar solo eso, una parte y asentarte, ¿no? Son los pies los que están asentados ahí en la playa y soy yo la que estoy aquí,
Doncs, Vanessa Rodríguez, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per aquesta xarra que esteu aquí con nosotros y esperemos que el postureo se quede solamente en eso, en postureo, y no nos afecte más allá de todo eso.
Esperemos que sea así.